hacer su exposición y los 15 minutos restantes la comisión va a hacer preguntas o comentarios. Por favor, tiene la palabra.
La Comisión Latinoamericana por los Derechos y las Libertades de los Trabajadores y los Pueblos. Quisiéramos darle las gracias a la Comisión y a los miembros de la Comisión por la oportunidad que nos están dando para hacerles esta presentación. Tal como usted dijo, mi nombre es Ciro del Castillo. Yo soy el comisionado para el área del Caribe de la CLADET. Y entre una de las responsabilidades que me asignaron o que me corresponden por ser comisionado para el área del Caribe es la situación de los derechos humanos, en particular la situación de los derechos de los trabajadores en Cuba. Voy a tratar de economizar el tiempo lo mayor posible para darle más oportunidades a ustedes para sus preguntas y sus comentarios, y trataré de no leer el documento porque sé que eso es muy aburrido y los puedo aburrir leyéndoles los que traje, pero bueno, hay partes que sí quiero leérselas porque son citas y no quisiera cometer el error de dejar de mencionar esa cita. Quisiera dar unos pequeños antecedentes sobre la situación en particular de los sindicalistas que se encuentran privados de libertad en Cuba. Durante las redadas realizadas por las autoridades cubanas el 18 y el 19 de marzo del 2003, fueron encarcelados y posteriormente juzgados y condenados 75 opositores pacíficos cubanos, un grupo de 13 sindicalistas independientes, 9 de ellos destacados miembros de la organización Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos, CUT, se encontraban entre los mismos. Ellos son Pedro Pablo Álvarez Ramos, Horacio Julio Piña Borrego, Carmelo Díaz Fernández, Oscar Espinosa Chepe, Víctor Rolando Arroyo Carmona, Adolfo Fernández Sainz, Alfredo Felipe Fuentes, Luis Millán Fernández y Blas Giraldo Reyes Rodríguez, todos miembros del CUT, y Nelson Molinete Espino, Miguel Galván Gutiérrez, Héctor Raúl Valle Hernández, Iván Hernández Carrillo y Lázaro González Adán, miembros de otros sindicatos independientes. La celebración en abril del 2003 de procesos judiciales sumarísimos celebrados por las autoridades cubanas contra este grupo de sindicalistas independientes y otros opositores pacíficos, amparados en los artículos 479 y 480 del Código Penal vigente, que le permite al presidente del Tribunal Supremo Popular decidir la celebración de este tipo de procedimiento judicial, donde se reducen, en la medida de lo que el tribunal competente estime necesario, los términos que esta ley establece para la tramitación de las diligencias previas, el juicio oral y los recursos. Esto constituyó una violación a los derechos de los procesados, tal y como están contemplados en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que le garantiza a toda persona acusada de un delito de disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, y una violación del artículo 8, apartado C, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige la concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. Como parte de las acusaciones presentadas por la Fiscalía contra este grupo de sindicalistas independientes, en particular a los 9 miembros del CUT, se señalaron, entre otros hechos, el haberse integrado por voluntad propia y libre elección a distintas organizaciones pacíficas del Movimiento Independiente de Trabajadores Cubanos y de haberse afiliado y mantener relaciones con las conocidas organizaciones regionales e internacionales de trabajadores, la Central Latinoamericana de Trabajadores, la CLAT, y la Confederación Mundial de Trabajo, la CMT. Actividades que son propias del movimiento de los trabajadores y que son derechos fundamentales que incuestionablemente tiene todo ser humano, tal y como están contemplados en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los artículos 22 y 16 del Pacto y la Convención, respectivamente, antes mencionados. De igual forma, estos derechos universales son también reconocidos por el Convenio 87 de la OIT en sus artículos 2 y 3, y también el artículo 5, que reconoce que toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. Entre otros argumentos, Los jueces, al fundamentar su sentencia, se afirmaron en que, de acuerdo con un testigo del Departamento de Asociaciones del Ministerio de Justicia, el Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos no aparece inscrita en el Ministerio como una asociación legal reconocida por las autoridades, olvidándose señalar el hecho concreto de las múltiples veces que el CUT solicitó oficialmente su reconocimiento sin que se le diera respuesta a su solicitud. La negativa o falta de respuesta del Departamento de Asociaciones a las gestiones del CUT por lograr su legislación constituye también una violación del mismo articulado que mencionáramos en el párrafo anterior. Hay que destacar que en las declaraciones de Pedro Pablo Álvarez Ramos, según consta en el acta de la sentencia, afirmaba, y cito, que los objetivos que perseguían como miembros de las mencionadas organizaciones era que se reconocieran los verdaderos derechos de los trabajadores cubanos y que nunca realizaron actos en contra del proceso revolucionario ni contra el régimen político imperante, y cierro la cita. Esta declaración, así como otras parecidas de los otros sindicalistas encausados, fueron ignoradas por los jueces, pese a que en todas las acusaciones que hemos mencionado no hay pruebas reales de que este grupo de sindicalistas pretendió el detenimiento de la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio, como está estipulado en el artículo 91 del Código Penal cubano, que le sirvió de base a los jueces para sus injustas y excesivas condenas de privación de libertad. Estos sindicalistas fueron condenados a prisiones de 25 y 26 años por el solo reclamo de derecho a ser un movimiento sindical independiente. También quisiéramos aclarar a esta comisión que es importante destacar que en los juicios celebrados contra los sindicalistas independientes, en ningún momento los mismos fueron acusados como responsables de actos de violencia, de terrorismo o de posesión de armas o explosivos. De ahí que la sentencia que les he mencionado de 25 y 26 años que le fueron impuestas por el solo hecho de expresarse y oponerse pacíficamente a las políticas del gobierno cubano no guardan relación alguna con el supuesto delito por lo desproporcionado de la cantidad de años de prisión a los que lo condenaron. Este es un breve resumen del antecedente de este caso de estos sindicalistas y quisiera ahora presentarles a ustedes con su benevolencia, la situación actual en donde que se encuentran estos sindicalistas que están presos. Con la excepción de los sindicalistas Carmelo Díaz Fernández y Oscar Espinosa Chepe, que fueron puestos en libertad extrapenal por problemas de salud en junio y noviembre del 2004 respectivamente, los otros 7 sindicalistas cubanos, miembros del CUT, llevan más de 4 años y 3 meses encarcelados en condiciones a veces que atentan contra la integridad de sus personas. Tenemos que destacar que este concepto de libertad extrapenal que existe en Cuba y que está codificado en el Código de Defensa del país no es una libertad condicional. Típica que se ocurre que aquí es tiempo de haber cumplido una condena, pues usted va ante un tribunal o ante la fiscalía y pide una libertad condicional. Esta es una libertad extrapenal que otorga las autoridades y que deja a las personas en el aire. O sea, no se pueden incorporar a la sociedad, no pueden volver otra vez a trabajar en los trabajos que tenían antes. En algunos casos, algunos de los que han sido puestos en esta licencia extrapenal han pedido la salida del país porque como no pueden trabajar y no pueden mantener a su familia, no tienen otra opción. En algunos casos el gobierno les ha permitido irse del país con sus familiares. En otros casos, como el caso de Carmelo Díaz Fernández en particular, pues desde que salió en el 2004 ha pedido reiteradamente su permiso de salida del país y no se lo han otorgado. O sea que esta es una situación donde el gobierno sigue teniendo el control sobre el preso, aunque esté en la calle, y las limitaciones que le sean impuestas pues no le permite absolutamente casi nada. Si bien es verdad que la Cladet ha visto con satisfacción y como un gesto positivo la puesta en libertad, en licencia extrapenal de Díaz Fernández y Espinosa Chepe por parte de las autoridades cubanas, así como de otros 16 prisioneros de conciencia cubanos por razones humanitarias, es verdad también que existen muchos otros casos entre los sindicalistas independientes que por las precarias situaciones de su salud merecerían el mismo trato y oportunidad que le han ofrecido a los anteriormente mencionados. Aquí nosotros estamos facilitando a ustedes la información en cada uno de los casos de la situación de la salud de cada uno de estos detenidos y en la prisión que se encuentran cumpliendo su sentencia. Esta situación de las prisiones varía dependiendo de la prisión que sea. No es lo mismo, digamos, una cárcel en este lugar que lo mismo en otro lugar. En algunas cárceles hay un poco de mejor situación para los presos, en otras cárceles, pues sencillamente la atención a los detenidos no se corresponde con los estándares universales de tratamiento a las personas en detención. En muchos casos a estos presos será situado en prisiones lejanas de sus lugares de domicilio. O sea, para poner un ejemplo que pudieran ustedes relacionarse, la familia vive aquí en Washington y lo han enviado a una prisión en Chicago. Con los problemas de transporte que hay en Cuba, con los problemas que estas familias, al faltarle los esposos o los padres, no tienen recursos económicos, pues porque no pueden trabajar, pues se les hace muy difícil el poder ayudar a sus familiares que se encuentran detenidos. Si ustedes después cuando vean en la parte del documento que le hemos entregado, pues van a ver las distintas situaciones que se encuentran en la prisión. La situación de salud de los detenidos es en algunos casos seria. Ahora mismo Pedro Pablo Álvarez Ramos ha estado 3 meses ingresado en una sección del hospital militar para los presos. Hace 3 o 4 días lo regresaron nuevamente a la prisión. Pero es que en las prisiones no hay situación de higiene, en muchas de ellas, no hay situación de recursos médicos necesarios para atender los problemas que estas personas tienen, y más la edad que alguno de ellos tiene. Esta situación con el problema de la salud de estas sindicalistas que están detenidos entra en una contradicción con unas recientes declaraciones que acaba de hacer la directora del control de la legalidad en los establecimientos penitenciarios de la Fiscalía General de la República de Cuba. En unas recientes declaraciones, que esto es lo que se conoce cuando la gente busca y ve declaraciones del gobierno cubano, esto es lo que dice el gobierno cubano, la directora afirmó lo siguiente: los reclusos quedan privados de determinados derechos, por ejemplo, el sufragio activo o pasivo, pero mantienen otros previstos en las normas del sistema penitenciario. Precisando más adelante, el derecho a recibir asistencia médica primaria y especializada, como mismo se han ido reconstruyendo y modernizando los centros asistenciales en el país, iguales transformaciones han ocurrido en los puestos médicos, policlínicos y hospitales de las prisiones, equipados con novedosas tecnologías. Y cierro la cita. O sea, alguien está mintiendo. O están mintiendo los familiares y los detenidos, o está mintiendo el gobierno. Y solamente una entidad imparcial, como pudiera ser la Cruz Roja Internacional, que pueda visitar las prisiones, pues puede encontrar dónde está la verdad. Porque hasta ahora nosotros no hemos podido, no tenemos por qué dudar la información que nos dan los prisioneros y los familiares. Ponemos en duda, en el caso particular mío, pongo en duda las declaraciones del gobierno. Yo fui un preso político en Cuba, después en los años 70 estuve nuevamente en un campo de trabajo forzado, o sea, yo conozco de primera mano la situación dentro de los centros de detención en la isla. Ante el El preocupante cuadro de estado de salud de los 7 restantes sindicalistas que se encuentran detenidos desde la primavera del 2003, la Cladet vería como un paso positivo de las autoridades cubanas la excarcelación de los mismos, otorgándoles la libertad inmediata por medio de una licencia extrapenal por razones de salud, así como también la de los demás prisioneros de conciencia que se encuentran en el mismo estado. O sea, este problema de la salud no es solamente un problema exclusivo de los sindicalistas, es un problema de una gran parte de la población penal en Cuba. En términos generales, los presos en Cuba, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, tanto los que se encuentran detenidos por razones políticas como los presos comunes, viven en la mayoría de los casos en condiciones de internamiento insalubres y degradantes. Viven en medio de la inseguridad, su alimentación es deficiente, el agua potable ha estado contaminada en algunos de los centros de detención y, como se afirma en las denuncias que se han mencionado, reciben una pobre atención médica y estomatológica. Muchas han sido las organizaciones sindicales internacionales y regionales y nacionales, así como también reconocidas organizaciones de derechos humanos que se han expresado solicitando al gobierno cubano la libertad del grupo de sindicalistas que se encuentran detenidos en la isla e inclusive en abril la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de España, con el respaldo tanto del Partido Popular como del PSOE, así como el propio ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratino, se expresaron a favor de la puesta en libertad del sindicalista cubano Pedro Pablo Álvarez Ramos, secretario del CUT, sin que se haya conseguido resultado alguno. Ante este cuadro de la situación de los sindicalistas independientes que se encuentran presos en Cuba, en particular, y la situación de los detenidos por razones políticas en general, la CLADET quiere compartir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos algunas otras consideraciones que creemos importantes sobre el tema de los derechos humanos en general. Para la CLADET, el diferendo y la hostilidad que existe entre el gobierno de Cuba y de los Estados Unidos, afianzado por las injustas políticas unilaterales de aislamiento, de embargo económico y de limitaciones al envío de remesas familiares impuestas por las autoridades norteamericanas, de que por sí son una violación a los derechos humanos del pueblo cubano, que es en definitiva el que sufre las consecuencias de las mismas, lejos de ayudar a mejorar la situación, lo único que hacen es perjudicarla y en algunos casos servir de excusa a las autoridades cubanas. Es hora ya que la práctica de estas políticas ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos durante más de 4 décadas cese de inmediato. Como de igual forma, las medidas que son aplicadas en Cuba, donde una parte del pueblo sufre un aislamiento comunicacional y de limitaciones en sus derechos políticos y sociales, debe cesar también. Es hora que los gobiernos de Cuba y Estados Unidos se sienten a dialogar en un diálogo abierto, honesto y sin condiciones, para así tratar de superar el diferendo existente. La actitud asumida recientemente por el gobierno de España, logrando un acuerdo para el establecimiento de consultas políticas, incluido un diálogo en materia de derechos humanos, y la celebración de una primera ronda de reuniones sobre la materia, es algo que la CLADET ve como un paso positivo. Como también vemos como positivas las recientes declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el doctor José Miguel Insulza, en relación con la necesidad de cambiar las políticas de aislamiento con respecto al gobierno de la República de Cuba y la necesidad de establecer diálogos con el mismo. La CLADET ve también como señales positivas de las autoridades de Cuba las recientes declaraciones hechas durante la celebración de la última reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la misma abogó por establecer un sistema jurídico más coherente, acorde a las tendencias que reclama el desarrollo político y social del país. Esto implica, y cito, el empleo consecuente y cada vez menor de las sanciones penales. Esto, en comparación con las condenas de 25 y 26 años de prisión impuesta a los sindicalistas, si esto se logra, si esto el gobierno cubano lo da, sería un gran paso de avance. También los diputados presentes en la Asamblea demandaron, y cito, demandaron de los tribunales mayor organización y calidad en los juicios orales y otros actos judiciales, los que al retardarse o suspenderse generan malestar, perjudican la jornada laboral y retrasan la administración de la justicia. Si bien al resultado de estas declaraciones y de otras hechas en el marco de la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular hay que darle un seguimiento, pues pueden significar cambios importantes en las prácticas judiciales y la situación penal en la isla, se hace necesario ahora un llamado al gobierno cubano para que considere la inmediata liberación de los sindicalistas independientes que permanecen encarcelados, dada su estado de salud, así como la de los demás presos de conciencia que se encuentran en las mismas condiciones. Para la CLADET es inadmisible que a los trabajadores en América Latina y Caribe se les niegue sus derechos fundamentales, tal y como están contemplados en los documentos internacionales y regionales. Para la CLADET es inadmisible que hoy en día los sindicalistas latinoamericanos caribeños se les encarcele por el solo hecho de reclamar sus derechos, o se les persiga, o se les desaparezca, o se las asesine impunemente, como sucede a diario al sur del Río Grande o en las Islas del Caribe. Para la CLADET, tan injusto es el encarcelamiento sufrido por Pedro Pablo Álvarez Ramos en el Caribe como el de Vicente Ramírez en Centroamérica. Finalmente, la CLADET quiere aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro mayor respeto por el extraordinario trabajo que en materia de derechos humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado a lo largo de tantos años. Muchas gracias.
Bien, le agradezco mucho, señor de Castillo, la información que nos ha brindado y los documentos que ha agregado. Quiero decirle que me acompañan en esta mesa los comisionados Víctor Abramovich, quien además de ser vicepresidente de la Comisión es relator para Cuba, y también el comisionado Claire Roder, expresidente de la Comisión. También hay personal de la Secretaría. Yo le daría la palabra a mis colegas para ver si quieren intervenir y ampliar el diálogo con ustedes, ¿no? Comisionado Abramovich.
Bueno, yo quiero también agradecer a los peticionarios por el informe. Creo que es un informe muy muy completo y la comisión va a estudiar detenidamente los hechos que así se plantean y la situación particular de cada una de las personas privadas de libertad en ejercicio de sus facultades de supervisión sobre el tema. Muchas de los hechos particulares que se plantean en esta audiencia de situación general fueron ya considerados por la comisión en el informe en el caso de Oscar Elías Bisset. Y la comisión ha fijado una posición clara sobre la absoluta desproporcionalidad en la aplicación de condenas penales de más de 20 años para hechos que pueden considerarse como un legítimo ejercicio de los derechos de petición, en este caso particular de la libertad de expresión y del derecho de libertad sindical. Me parece que esto es un punto importante para recalcar, porque es precisamente la libertad sindical la herramienta para la protección de los derechos sociales es un tema que la Comisión ha seguido con mucha atención en varios países de la región y me parece muy interesante la comparación con otros países de Centroamérica y del Caribe, más allá de que me parece importante también señalar que el nivel de obstáculos para el ejercicio de la libertad sindical y la aplicación desproporcionada del derecho penal, como los casos que usted refiere, creo que son paradigmáticos propios de la situación de denegación de libertades civiles y políticas en Cuba. Yo quisiera preguntarle en relación con las últimas informaciones que usted nos ha dado sobre la decisión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del propio Estado, esta posible voluntad de ajuste de la legislación cubana de su marco constitucional a principios de derecho internacional, en concreto y en particular la posibilidad de avanzar en limitaciones en el uso arbitrario del sistema penal en Cuba. ¿Cuáles serían en concreto los temas que podrían ser discutidos en ese ámbito y qué posibilidades de avance le ve a esta a esta decisión. ¿Podría concretizarse en una política o son simplemente manifestaciones aisladas de funcionarios en un contexto político particular que está atravesando Cuba en este momento? Me gustaría tener alguna opinión sobre la posibilidad de que realmente estos cambios se den efectivamente en el futuro.
Comisionado Robert.
I'd like to ask if your organization, SADC, has any opportunity to dialogue with Cuban authorities, either directly or indirectly. That is one. And secondly, whether or not you sense any softening of the position of the Cuban government with respect to the situation you described, now that Fidel Castro is not at the helm, but rather his brother.
Sí, yo también quisiera preguntar, solicitar alguna ampliación sobre una información que me parece muy valiosa que usted está planteando sobre la gestión de España de cara a la apertura, a la búsqueda de una apertura de un diálogo en materia de derechos humanos y establecer una primera ronda de reuniones. ¿En qué consiste esta iniciativa? Porque para nosotros nos preocupa no tener acceso directo a las fuentes de información en Cuba. Tenemos información nada más de determinados sectores o determinadas personas o instituciones, dadas las circunstancias históricas de aislamiento de Cuba, que en gran parte se deben definitivamente a estas medidas y a este bloqueo económico de los Estados Unidos que la Comisión Interamericana reiteradamente ha reclamado y ha pedido su suspensión, pero consideramos que la iniciativa de la comunidad internacional y de la misma Comisión Interamericana en el futuro, a valorarse por la Comisión, sería muy importante para lograr este diálogo franco en materia de derechos humanos. Y esta iniciativa de España podría ser muy importante porque nos permitiría conocer de primera mano y acompañar los procesos en Cuba como en cualquier otro Estado miembro del sistema interamericano. Quisiera que nos ampliara, señor del Castillo, esta iniciativa de España, por favor.
Okay. Yendo en el orden que se me han planteado las cosas, y a nosotros también nos pasa lo que le pasa a ustedes de la falta de información. O sea, nosotros también tenemos limitaciones en la información a la cual podemos tener acceso. A nosotros nos llamó la atención, y nos llamó mucho la atención, que en esta asamblea, o sea, que esta última reunión, que fue hace pocas semanas, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, estuviera limitada a dos temas. Y que uno de los temas estaba basado en el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales. O sea, eso fue algo que no era normal y que se publicara sobre eso. Por supuesto, nada más que tenemos acceso a lo que salió publicado en la prensa cubana. O sea, no tenemos acceso a más allá. O sea, pero dentro de eso tratamos de leer entre líneas. O sea, la situación judicial en Cuba es un problema serio que tiene el país. El número de presos, ya no por delitos, pudiéramos considerarlo políticos de conciencia, estamos hablando de la población, lo que nosotros llamamos los presos comunes, es inmensa para comparar con la población, y con una característica racial donde la mayoría de los presos comunes en Cuba son de la raza negra. O sea, que supuestamente son los que debían haber sido los beneficiados por la revolución. O sea, son la gente que están más sufriendo esa situación carcelaria. Los juicios, ellos mismos reconocen los problemas que están teniendo en los juicios, aparte de las arbitrariedades que existen en el Código Penal con esta cosa de los juicios sumarísimos, pero es que existen toda un malestar interno que alguna solución le tienen que buscar. No pueden seguir, las prisiones en Cuba son almacenes, sea, no pueden seguir almacenando personas en las prisiones. Esto pasa no solamente en Cuba, pasa en muchos países de América Latina, donde se hace, lo que se hace es generar nuevos presos y nuevos delitos y nuevos delincuentes. En Cuba eso es verdad también. O sea, por mucho que existen planes de rehabilitación, planes de reincorporación, la mayoría de la población penal cubana es reincidente. Y eso tiene que ver mucho con las condenas, estas condenas desproporcionadas, como usted mencionaba, que, vaya, por pensar 20 años de prisión, vaya, no hay relación alguna. Esto lo estamos mirando con precaución. Creemos que son señales que pudieran presentar un nuevo panorama. Y nosotros, por lo menos en la CLADEP, no queremos cerrar esa oportunidad, ese nuevo panorama. Quisiéramos ver si el gobierno, por supuesto que en Cuba ha habido un cambio, hay una nueva dirigencia, pese a que el presidente de la República de Cuba sigue estando presente y sigue haciendo sentir su presencia, pero de todas maneras hay un equipo, digamos, distinto, que sabe que las condiciones dentro del país y, por supuesto, las condiciones dentro del sistema judicial y las condiciones del sistema penal caen dentro de ellos, tienen que cambiar, porque eso ya no da más. O sea, nosotros quisiéramos darle el beneficio de la duda y ver cómo esto se desarrolla y no asumir una posición crítica de desconfianza total. Creo que sería un error, porque esto iría también con esta nueva política de abrir con el gobierno de España un diálogo sobre este asunto, el tener la primera reunión, el que pudieran visitar tres prisiones. Vaya, no le deben haber enseñado, vamos a decir, las más malas, pero el hecho creo que es válido. Y si ese hecho se pudiera repetir por parte de los países hermanos nuestros del continente americano, sería muy positivo. Nosotros como CLADEP, tratando de contestar en parte su, hemos hablado con funcionarios del gobierno cubano. En el caso particular mío, que he dado testimonio también ante la Comisión de Derechos Humanos de la antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues hemos conversado allí con los funcionarios de la delegación cubana, inclusive le hemos planteado el que estamos dispuestos a ir a Cuba y presentarle a ellos nuestros informes y nuestras apreciaciones y que si ellos nos demuestran que nosotros estamos equivocados, bueno, nosotros rectificar, pero que si nosotros demostramos que lo que nosotros estamos diciendo sea verdad, que ellos rectifiquen. O sea, esa disposición de diálogo, o sea, nosotros como cristianos, básicamente que lo somos todos en la CLADEP, creemos mucho en el diálogo, creemos mucho en la reconciliación y creemos que esta es una etapa donde el pueblo cubano necesita cada día más ese diálogo y esa reconciliación. Y siempre estaríamos dispuestos. Y en cada oportunidad, en eventos internacionales donde tanto la CLADEP como la CLAT han estado presentes, pues se ha hablado con los funcionarios del gobierno cubano o los representantes del gobierno cubano que han estado allí presentes en términos de diálogo y de buscar soluciones. O sea, el problema es solucionarle la situación al pueblo y a los trabajadores cubanos. Hay quien dice, terminando de contestar la última parte de la pregunta, que si ahora es más duro que antes con la nueva administración o con el nuevo equipo de dirección que hay en el país. Yo no lo sé decir. La represión continúa, pero es que desde hace tiempo en Cuba la represión es una represión selectiva y coyuntural. Ya no es la represión de los años 60, que era una represión a todos los niveles. Hoy en día hay más bien una represión selectiva y coyuntural, que es muy difícil entonces de percibir si ha aumentado o no ha aumentado. En la primavera del 2000, Del 2003, por supuesto, que se notó enseguida un aumento en la represión, porque hacía mucho tiempo que no hacía una redada de esa magnitud. O sea, las redadas de los años 60, de 200, 300, 100, era lo común. Hoy en día, después, por muchos años, ese tipo de redadas no se dieron hasta la primavera del 2003. Después, posteriormente a la primavera del 2003, no han habido redadas de ese tipo. Porque sigue siendo una política de practicar la represión de forma selectiva y coyuntural.
You mentioned that most of the workers who are in prison are black. And we have the commission, a rapporteurship on Afro-descendants and against racism and racial discrimination. And so if there's any literature you have, any studies you have done on that, we would certainly welcome that at the commission.
With a pleasure, we will put together all the information that we have been accumulating, and we will provide to you the information.
Bueno, precisamente el comisionado Robert es el relator de esta relatoría de la Comisión Interamericana sobre discriminación racial. Y precisamente sería con él que habría que contactar para esta información.
Para nosotros será un placer acabar de poner junta toda la información que tenemos y pasárselas a ustedes con mucho gusto.
También quiero decirle, como tenemos distintas relatorías temáticas en la comisión, bajo mi responsabilidad también está la relatoría de personas privadas de libertad, y monitoreamos esta situación en todo el continente, en toda la región, y con las limitaciones, imposibilidad y acceso en este momento para visitar y verificar las condiciones carcelarias en Cuba, requerimos información de cualquier fuente confiable, por supuesto, como la suya, para informarnos relativamente de la situación carcelaria, y le apreciaríamos también que usted nos alcanzara la información sobre condiciones carcelarias que venga de fuente de los familiares especialmente.
Sí, o sea, nosotros, por lo menos en la CLADET, y yo creo que esto es una práctica normal en todas las organizaciones de derechos humanos que funcionan objetivamente, o sea, nosotros ninguna información que nosotros no podamos verificar por lo menos por dos o preferiblemente tres vías la recibimos, la tenemos, pero no las procesamos, porque lo peor que nos puede pasar es perder la credibilidad. Y yo les puedo contar un ejemplo. Afuera estábamos conversando, yo contaba de cuando el Papa fue a Cuba, donde hubo grupos que le dieron al Papa distintas listas de presos políticos que había en Cuba para que pidiera por la libertad de ellos. Y entonces, yo no sé en definitiva cuál fue la última lista que el Papa llevó, pero lamentablemente la que llevó el Papa, el gobierno cubano, se dio banquete. Fulano de tal, este está hace 3 años en la calle. Mengano, no, este está en Miami. O sea, que es una credibilidad que nosotros tenemos por obligación que cuidar por todos los medios habidos y por haber, para poder tener de realmente, poder ser responsable con el trabajo nuestro y poder ser responsable, digamos, inclusive ante el gobierno cubano cuando le hagamos una solicitud.
Muy bien. Le agradecemos mucho, señor Ciro del Castillo, comisionado para el Caribe de la Comisión Latinoamericana de los Derechos y Libertades de los Trabajadores y los Pueblos. Muchas gracias por la información brindada y estamos abiertos a recibir información complementaria que nos va a llegar por escrito.
Okay, muchas gracias a ustedes y gracias nuevamente por el trabajo que vienen haciendo durante tantos años.
Okay. Concluimos esta audiencia. Gracias.